siempre contigo.
Participantes en las protestas de Nuevita se enfrentan peticiones fiscales de hasta 15 años de prisión. La Casa Blanca condena ataque a la embajada cubana en Washington y La Habana critica a Estados Unidos. La Unión Eléctrica de Cuba pronostica repetición de los apagones simultáneos. Estados Unidos sanciona a narcotraficantes de México y Colombia. Seúl envía advertencia a Pyongyang con su primer desfile militar en una década.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Martí Noticias desde el Estudio A, el ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Fiscalía de Camagüey ha pedido hasta 15 años de cárcel para participantes en las protestas que tuvieron lugar en la ciudad de Nuevitas en el verano de 2022. Los detalles con Tomás Cardoso.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que el viernes recibieron la petición fiscal 14 manifestantes del poblado de Nuevitas en Camagüey que salieron a protestar en agosto del pasado año en medio de los prolongados apagones y en reclamo de mejores condiciones de vida. Hasta 15 años pide la Fiscalía para dos de los manifestantes. Mayelín Rodríguez Prado, de 22 años de edad, que transmitió por Facebook la manifestación, y José Armando Torrente Muñoz, acusados de sedición y propaganda enemiga de carácter continuado. Otros 11 implicados se le piden 10 años de prisión por múltiples delitos y un último, 4 años de cárcel por encubrimiento del delito de sabotaje. Sobre el tema, Belkis del Sol, madre de Jenny Sartola del Sol, pudo conocer a través de otro de los implicados, Yanelis Valladares Jaime, que le piden 10 años, junto a su hijo Fray Pascual Claro Valladares, que esta fue la que recibió el documento el pasado viernes.
Oficialmente a mi hija no le ha llegado nada. Yanely fue la que le llevó ese papel, ahí el pastelillo. Entonces yo ayer hablo con el abogado y él me dice a mí que él como abogado no sabe nada. Eso es demasiado, nada más que por tirar una foto y pasársela a la chamaca.
También Belkis Méndez, desde Nuevitas, abuela de Mayelín Rodríguez Prado, dijo que ellos aún no han recibido el documento.
Ellos no nos han informado a nosotros nada. Yo ahorita voy a llamar al abogado. ¿Cómo él no lo va a saber? Yo no me explico porque ellos no han hecho nada malo como para que me metan tantos años a niña.
Mayelín se encuentra en precarias condiciones en la Granja 5, alertó su abuela.
Y ver la niña allí que se le está cayendo el pelo, que está alterada de los nervios. Inclusive otra presa que la agredió a ella, que quiso matarla hace como 2 semanas atrás. Es una presa que es de La Habana, que tiene muchos años echado.
Mientras que Jenis, madre de 2 hijos, también está en delicado estado de salud en el propio penal, argumentó su madre Belkis.
Mire, ella es diabética y entonces ahora está presentando un problemita en el corazón. Aún todavía no la han llevado porque no la han podido sacar el turno. Jenny tiene 38 años, ella tiene 2 hijos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Casa Blanca condenó enérgicamente el ataque del domingo a la embajada de Cuba en Washington, D.C., mientras que el régimen de La Habana ha criticado la actitud de Estados Unidos tras la agresión. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sage informa.
En un comunicado, la Casa Blanca, a través de su asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, condenó el ataque del domingo a la embajada de Cuba en Washington, D.C., expresando que los ataques contra instalaciones diplomáticas son inaceptables. Sullivan dijo que Estados Unidos está en contacto con funcionarios de la embajada cubana y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para garantizar una investigación adecuada y oportuna, así como para ofrecer su apoyo para futuros esfuerzos de protección. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores cubano dijo en un comunicado el martes que lo que denominó el comportamiento permisivo de las autoridades estadounidenses ante acciones violentas podría haber estimulado el ataque del domingo. Por su parte, Rusia instó a Estados Unidos a castigar a los responsables, además de garantizar incondicionalmente la seguridad de las legaciones diplomáticas en su territorio. El lunes en la noche se realizó una manifestación frente a la Embajada de Cuba convocada por el grupo Redes Nacionales sobre Cuba para exigir a las autoridades estadounidenses que investiguen el ataque y retiren a Cuba de su lista de estados patrocinadores del terrorismo. Unas 30 personas se concentraron frente a la embajada y también exigieron el levantamiento del embargo comercial estadounidense contra la isla. El lunes en la tarde, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, también calificó de inaceptables los ataques y amenazas contra instalaciones diplomáticas.
We are in contact with Cuban embassy officials.
Él dice que están en contacto con funcionarios de la embajada cubana y que de conformidad con sus obligaciones en virtud de las convenciones de Viena, el departamento está comprometido con la seguridad de las instalaciones diplomáticas y de los diplomáticos que trabajan en ellas. Un vocero del servicio secreto informó que no hubo incendio ni daños importantes en el edificio después de que un individuo lanzara dos cócteles Molotov y que nadie está bajo custodia por el momento. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Unión Eléctrica de Cuba prevé para este martes una afectación en el servicio nacional de 688 megavatios para Laura Pico. La empresa estatal estima así apagones simultáneos en hasta cerca del 24% de la isla y advierte que los cortes se mantendrán durante todo el día. El pronóstico de hoy es una repetición del ofrecido el domingo, cuando superó lo previsto con un déficit de 750 megavatios en la tarde-noche del lunes. Fuera de servicio por avería se encuentra la unidad 3 de la central termoeléctrica de Santa Cruz del Norte en Mayabeque, la unidad 6 de Nuevitas en Camagüey y la unidad 2 de la Felton en Holguín, mientras que en mantenimiento figuran hoy la unidad 6 de Energas Boca de Jaruco y la unidad 5 de la Renté en Santiago de Cuba. Y hablando de economía, cuestionan promesa de cambio expresadas por Miguel Díaz-Canel para que exiliados cubanos inviertan en la isla. José Luis Ramos amplía.
Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, aseguró que los exiliados cubanos no tienen garantía al invertir su capital en la economía del país. Hay riesgos, dijo.
Mira, yo creo que no hay ninguna garantía en este momento. Es decir, en este momento no hay ninguna garantía para invertir en Cuba. El que invierte en Cuba tiene que tener dos cosas. O está muy loco, es decir, o está muy desesperado. Una de dos cosas tiene que ser. Porque hoy en día no hay ninguna posibilidad, si se habla de negocios serios, de invertir en Cuba.
Miguel Díaz-Canel, durante su visita a Nueva York, se reunió con representantes de empresas estadounidenses y cubano-americanos, según informó el Nuevo Herald. Varios de los asistentes dijeron al diario que los funcionarios aseguran estar contemplando y trabajando en una legislación para facilitar las inversiones de los cubano-americanos y dejarles ser dueños de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, inscritas en Cuba.
Bueno, primero que todo habría que ver esos cambios que tan trascendentales pueden ser. Y para que esos cambios realmente sean sustanciales, lo primero que habría era que borrar ciertos y determinados artículos de la Constitución de la República. Entonces, no sé qué garantías está ofreciendo Díaz-Canel para ello, porque no estamos hablando solo de garantías ya políticas, estaríamos hablando de garantías económicas. O sea, ahí es donde está lo difícil para que él pueda realmente hacerle frente a estos deseos de vivir en Cuba.
El periodista Boris González Arena calificó de muy interesante lo expresado por Díaz-Canel y agregó.
Lo primero sería, ¿qué está diciendo Díaz-Canel y cuán real es que se esté trabajando en eso? ¿O cuán avanzado o a qué nivel está una legislación que permita a los cubanos que viven en Estados Unidos invertir en MIPYMES y en empresas de este nuevo tipo que ahora aceptan en Cuba?
Hay un grupo de preguntas sobre el sistema tributario que todavía no está claro, señaló Rodríguez Pita.
No se permite ni el ciclo de reproducción del capital, ni se está permitiendo la acumulación de capital. Por otro lado, no se aprueban micro, pequeña y mediana empresa dedicada a la comercialización, es bastante discrecional, el marco legal sigue siendo inseguro, hay un grupo de cuestiones como el sistema tributario que todavía no está claro.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El diseñador Alberto Leal, nacido en Cuba, expone la realidad que vive el pueblo cubano durante la Semana de la Moda en Milán. De esto nos habla Ivette Pacheco.
La colección Rompiendo el Silencio del diseñador cubano Alberto Leal deja huellas en quienes pudieron disfrutarla durante la Semana de la Moda de Milán en Italia, que se celebró del 19 al 25 de septiembre, una cita mundial con la moda y sus creadores. El propio Leal confirmó el logro de su muestra a Martín Noticias.
Sí, se logró el propósito, llevamos el mensaje, lo trajimos hasta aquí y lo hemos llevado muy lejos porque, ya te digo, hay personas de todos los países, y todo el mundo, la gente preguntaba, pudieron ver lo que queríamos mostrar.
Alberto Leal, quien reside en Estados Unidos, nos comentó que es natural de Regla en La Habana y que se inició en el giro de la moda hace 25 años. El creador nos describió lo sucedido durante la exhibición que se presentó el pasado 23 de septiembre en el Palacio Barozzi en Milán, donde cada prenda llevaba un mensaje, algunas por la libertad de Cuba y en contra del comunismo y la guerra.
Este es el proyecto más importante que he hecho en mi carrera como diseñador. La que pasó el vestido de Stop a la Guerra fue una modelo ucraniana que cuando vio el vestido rompió a llorar. Fue un momento muy, muy, muy fuerte, porque nos identificamos todos con la misma causa. Ellos están en una guerra con bombas y nosotros estamos en una guerra con ideales y con hambre. Las modelos cubanas no pudieron defender mejor cada uno de los trajes que representaban las damas de blanco. Era algo que yo no podía dejar pasar. Y pues nada, quise hacerles mi pequeño homenaje. Ojalá hubiese podido hacer mucho más. Al comunismo, bueno, creo que eso no lleva ni explicación. Todos estamos en contra, todos sabemos que el comunismo destruye sociedades, que todo es hambre y miseria. Otros mensajes como el abuso infantil, eso fue otro momento en el desfile que fue impactante para muchas personas. La gente lloró, la gente se erizaba viendo el traje como me pasó a mí cuando lo estuve haciendo.
Durante el desfile, los participantes además pudieron escanear el código QR cubaduele.com, un aporte de la activista Habana de la Torre.
Que lo hizo Habana en el mes de agosto, que es maravilloso porque a medida que puedes ver la belleza de los vestidos, puedes ver la realidad de Cuba. Entonces es lo que yo quise lograr. Desde la moda, que ha sido siempre tan elitista, pues que la gente ponga los pies en la tierra y diga, oh wow, esto está sucediendo de verdad, cuánta miseria, cuánto dolor, ¿no?, está sintiendo nuestro pueblo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El cambio climático es la preocupación dominante de los líderes del Foro de las Islas del Pacífico que se reunieron con el presidente Joe Biden, mientras que Estados Unidos se centra en amenazas regionales como las ambiciones de China. Yoconda Tapia informa.
El presidente Joe Biden prometió fondos para asistencia e infraestructura climática.
Escuchamos sus advertencias sobre el aumento del nivel del mar y que representa una amenaza existencial para sus naciones. Escuchamos llamadas para asegurarnos de que nunca, nunca, nunca perderá su condición de Estado o su membresía en la ONU como resultado de la crisis climática.
Estos 18 Estados miembros han sido campos de batalla de conquistas coloniales durante siglos. Las Islas Cook, por ejemplo, llevan el nombre del intrépido capitán James Cook, el aventurero británico que a finales del siglo XVIII conquistó violentamente tierras indígenas en toda la amplia extensión del Pacífico, desde Australia hasta Canadá, para hacerse con la corona. Eso es algo que no pasó desapercibido para el primer ministro Mark Brown de las Islas Cook, quien enfatizó la relación que su país busca con la superpotencia mundial.
Tenemos una oportunidad aquí como foro de las Islas del Pacífico y con Estados Unidos de desarrollar nuestras asociaciones para la prosperidad.
En este escenario, los analistas resaltan que hay una cosa que el líder de la nación más rica del mundo, el presidente Biden, no puede prometer, y es dinero. Eso depende del Congreso, el organismo electo actualmente envuelto en un enfrentamiento político sobre la financiación. Si los miembros no resuelven eso antes de fin de mes, el gobierno de Estados Unidos podría cerrar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
California será sede este miércoles a las 9 de la noche, hora del este, del segundo debate de aspirantes a la presidencia por el Partido Republicano, con la ausencia del expresidente Donald Trump. Tony Cano informa.
La Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California, será la sede este miércoles del segundo debate de aspirantes republicanos para la nominación presidencial de las próximas elecciones de 2024. El expresidente Donald Trump volverá a ser el gran ausente de la noche. Su equipo de campaña confirmó que el aspirante a ocupar de nuevo la Casa Blanca ha rechazado la invitación para estar en la costa oeste de Estados Unidos y ha optado por realizar un acto de campaña en Clinton Township, en Michigan.
Más de 400 periodistas se han acreditado, pero no podrán ver en persona el debate, sino que lo harán desde el exterior en pantallas gigantes. Un total de aproximadamente 735 asientos han sido distribuidos entre la Fundación Reagan, el Comité Nacional Republicano y otros patrocinadores. Además, cada candidato en el debate recibirá 10 boletos. Este mismo será presentado por Fox Business Network y la cadena hispana Univision. En otras noticias, Estados Unidos ha sancionado hoy a 9 miembros del mexicano Cártel de Sinaloa y a un líder del colombiano Clan del Golfo por la presunta responsabilidad de ambas organizaciones criminales en el tráfico de fentanilo y cocaína a territorio estadounidense, anunció el Departamento de Estado. Washington ya impuso sanciones en julio a una decena de integrantes del cártel de Sinaloa, supuestamente implicados en una red de tráfico de fentanilo, una potente droga que ha causado decenas de miles de muertes anuales en los Estados Unidos. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que las sanciones de hoy refuerzan el enfoque de todo el gobierno de Estados Unidos para salvar vidas, interrumpiendo las cadenas de suministro de drogas ilícitas. A propósito de México, el gobierno de AMLO decidió fortalecer la seguridad en las fronteras de Chiapas con Guatemala.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes el despliegue de una mayor presencia de la Guardia Nacional en la zona limítrofe del estado de Chiapas, escenario de hechos violentos como secuestros, bloqueos de carreteras y extorsiones. El domingo circuló en redes sociales un video de sicarios desfilando en vehículos armados entre los pobladores. El mandatario señaló que parece que son bases de apoyo social para las bandas criminales, pero dijo que los habitantes pudieron haber sido amenazados o que actuaron a cambio de la entrega de ayuda.
Entonces sacaron un video en donde van entrando a frontera con Malapa, 20 camionetas, están de lado y lado de la carretera, gentes aparentemente recibiéndolos.
A pesar de la inseguridad, cientos de migrantes hacían fila el lunes en la localidad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, buscando un permiso de las autoridades para recorrer el país con destino a Estados Unidos.
No, aquí estamos organizados más o menos en fila aquí para ir entrando poco a poco, lo que es muy lento el proceso, ¿eh? Entonces, aquí esperando, no nos queda de otra para poder obtener el documento que nos hace falta para estar establecido aquí.
Los municipios fronterizos con Guatemala son desde hace décadas estratégicos para el tráfico de drogas, personas y mercancías, y son disputados por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, según datos de expertos.
Naciones Unidas ha pedido que se respete el derecho a pedir asilo de los miles de personas que están llegando a la frontera sur de los Estados Unidos, informa Radio ONU.
El número de migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría venezolanos, que cruzan la frontera estadounidense desde México, se ha disparado en los últimos 6 meses. Según los datos de la patrulla fronteriza estadounidense recogidos en prensa, en agosto procesaron a 22.090 venezolanos, un 93% más que en julio. Los cruces fronterizos de venezolanos han seguido aumentando en septiembre. La media diaria superó los 2.000 esta última semana. Lo que es muy importante es mantener el derecho al asilo de las personas que puedan necesitar protección, que la gente sea tratada con humanidad y que sus derechos se respeten y protejan, dijo la portavoz de ACNUR, Xavia Mantú. La portavoz insistió en que se necesitan vías alternativas legales para que la gente no se juegue la vida y que se requiere una respuesta regional y la solidaridad internacional.
La Fiscalía General de Colombia presentó ayer un escrito de acusación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El hijo de Petro estaba preparando un acuerdo de colaboración con la justicia, pero la Fiscalía descartó la propuesta por considerar que no ha cumplido nada de lo que prometió sobre el caso contra Day Vázquez, su expareja, quien sí ha ofrecido datos claves para el curso de la investigación. Una vez imputado formalmente, el caso irá obligatoriamamente a juicio. Y en Bolivia, el exmandatario Evo Morales ha anunciado candidatura a la presidencia en medio de disputa dentro del partido oficialista Movimiento al Socialismo. Desde el país andino informa Fabiola Chambi.
El líder del partido oficialista Movimiento al Socialismo, Evo Morales, anunció en su programa de radio Causachuncoca la intención de una nueva postulación para las elecciones presidenciales en 2025, en medio de un agitado ambiente político en el que expone constantemente fuertes críticas a la gestión del actual mandatario Luis Arce, quien fuera ministro de Economía durante su gobierno. En entrevista con La Voz de América, el politólogo Paul Coca analizó esta coyuntura y dijo que Morales siempre ha estado en campaña desde que llegó al poder en 2006 y ahora ratifica su liderazgo en el partido, dejando claro que tiene respaldo.
Morales siempre va a justificar de que el pueblo lo respalda o sectores populares, entonces por eso es que él hace este tipo de situaciones de me han obligado o las circunstancias obligan. Se ve ese intento de Morales y del propio Arce Catacora de querer polarizar la elección, aspecto que hasta el momento lo están consiguiendo de muy buena manera frente a lo que es una oposición absolutamente sin rumbo ni norte político.
El expresidente Evo Morales justificó su intención de ir por una nueva postulación debido a las presiones que recibe, según dijo, desde cuatro frentes: el gobierno del presidente Luis Arce, el imperio, la derecha y los medios de comunicación.
Y quiero ser sincero, me han convencido que soy el candidato, me han obligado. Toda esa agresión, ellos campaña sucia, me están obligando, me han obligado a ser candidato, vamos a batallar.
Desde la oposición, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, dijo que es una candidatura adelantada que ahonda la crisis del partido oficialista.
Evo Morales sigue insistiendo por su adicción al poder. Con esta candidatura adelantada, pienso que se va a ir a chocar contra la pared del 2025. Acá prácticamente Evo Morales le ha madrugado políticamente a Luis Arce.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el gobierno de Nicaragua canceló la personería jurídica del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, considerado como el centro de formación más importante en el país en la materia. El gobierno de Daniel Ortega alegó que el INCAE supuestamente incumplió con sus obligaciones ante el Ministerio de Gobernación y no presentó sus estados financieros durante los últimos tres años. El INCAE emitió un comunicado en donde lamentó profundamente esta situación. Dijo que su misión en Nicaragua ha sido la de contribuir en el desarrollo sostenible del país. Además de la cancelación de la personería jurídica, el gobierno de Nicaragua ordenó el decomiso de los bienes muebles e inmuebles y el traspaso de las propiedades a nombre del Estado. El INCAE aseguró que la medida repercutirá exclusivamente en Nicaragua, pero seguirá operando en Costa Rica. Y en otras noticias, Corea del Sur ha mostrado su poderío con su primer desfile militar en una década.
Primer desfile militar en Corea del Sur en una década. Unos 4.000 soldados desfilaron el martes por el centro de Seúl en una demostración de fuerza en un contexto de tensión con su vecino Corea del Norte. Durante la presentación también se exhibieron 170 tanques, drones y misiles. Seúl suele organizar un desfile militar cada cinco años, pero la edición de 2018 fue reemplazada por una ceremonia más sobria por el presidente de izquierda de entonces, Moon Jae-in, que intentaba acercarse a su vecino del norte. Ahora el país está dirigido por Yoon Suk Yeol, un conservador que mantiene una política de mano dura con Pyongyang. Desde que llegó a la presidencia en mayo de 2022, Corea del Sur ha intensificado su cooperación militar con Estados Unidos y Japón. Muestra de eso, en un hecho inédito, unos 300 soldados estadounidenses participaron del desfile.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ha expresado este martes su preocupación por el desplazamiento de un gran número de civiles a Armenia como consecuencia de las recientes hostilidades en la región económica de Karabaj, en la República de Azerbaiyán, en el Cáucaso Sur. Amplía Radio ONU.
Como resultado de las recientes hostilidades y que respeten plenamente el derecho internacional humanitario de los refugiados, permitiendo el paso seguro de los civiles. La portavoz hizo un llamamiento a todas las partes para que se abstengan de realizar acciones que provoquen el desplazamiento de civiles. ACNUR tiene equipos sobre el terreno en el sur de Armenia y sigue de cerca la situación. El gobierno ha informado de unas 13.550 nuevas llegadas, entre ellas muchas personas vulnerables como ancianos, mujeres y niños. Las personas están sufriendo los efectos del trauma y el agotamiento y necesitan apoyo psicosocial urgente. El gobierno de la República de Armenia está liderando la respuesta e indicó que se pondría en contacto con la comunidad internacional para solicitar ayuda cuando fuera necesario. Y hasta ahora, a petición del gobierno, ACNUR ha proporcionado cierta ayuda, lo que llamamos artículos no alimentarios, incluidas camas portátiles, colchones y artículos de cama, y ha proposicionado más artículos.
La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, anunció la instalación de controles fijos para limitar la entrada de migrantes en el país en las fronteras con Polonia y República Checa. La ministra dijo que ha mantenido contactos estrechos con sus homólogos checo y polaco para adoptar medidas bien coordinadas. Explicó en ese sentido que su objetivo es la máxima presión de investigación sobre los traficantes y la protección de la gente que cruza las fronteras de Alemania. De otra parte, el preso político ruso Alexei Navalny perdió el martes su apelación contra una nueva condena de 19 años de prisión que amplía su pena total a más de 30 años. Tras una vista cerrada a los medios de comunicación, a pesar de las protestas de Navalny y sus abogados, el líder de la oposición vestido con su uniforme negro de presidiario escuchó al juez Víctor Rogov repasar la lista de sus condenas antes de comunicarle que su pena no había cambiado. Navalny, de 47 años, se enfrenta ahora al traslado a una colonia penitenciaria de régimen especial, el grado más duro del sistema penal ruso, con la perspectiva de permanecer allí hasta pasados los 70 años. La agencia de noticias Reuters reporta que el Kremlin ha intentado presentar a Navalny como políticamente irrelevante y Vladimir Putin se empeña en no pronunciar nunca su nombre. Y a esta hora así va el mundo. Un tribunal de apelaciones de Rusia rechazó este martes los recursos presentados precisamente por la defensa del opositor Alexei Navalny y ratificado la condena a 19 años de prisión por delitos de extremismo. La ministra del Interior británica ha defendido que ser homosexual y estar perseguido por ello no es suficiente para recibir asilo, por lo que ha reivindicado un cambio en las políticas migratorias frente a una dinámica de mala integración y multiculturalismo que ha dañado a Europa en las últimas décadas. La directora general adjunta de operaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Uwicho Daniels, afirmó que el flujo migratorio que atraviesa en la actualidad varios países latinoamericanos no tiene precedentes e hizo un llamado a los gobiernos a trabajar unidos para procurar un tránsito seguro y ordenado de estas personas. El gobierno de Surinam enviará personal a Haití para contribuir a la misión de seguridad multilateral encabezada por Kenia, con el fin de restaurar el orden y la estabilidad social en el país caribeño. Y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha presentado este martes una demanda antimonopolio contra Amazon.com, acusando a la minorista de perjudicar a los consumidores con precios más altos. La corriente del Golfo se ha debilitado en los últimos 40 años, es lo que afirman científicos. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un estudio realizado por Chris Pieschu, oceanógrafo físico de la institución oceanográfica Good Hall y publicado en Geophysical Research Letters, afirma que el transporte de agua de la corriente del Golfo por el estrecho de la Florida se ha ralentizado en un 4% en las últimas cuatro décadas, pero no hay certeza sobre la causa de esta tendencia. La corriente del Golfo desempeña un papel importante en el tiempo y el clima, y un debilitamiento tendría implicaciones porque afecta las condiciones meteorológicas, climáticas y costeras regionales, incluida la temperatura del aire en la superficie europea y las precipitaciones, el nivel del mar costero a lo largo del sureste de Estados Unidos y la actividad de huracanes en el Atlántico Norte. Para el estudio, los investigadores aplicaron lo que se conoce como modelo bayesiano para combinar miles de puntos de datos de tres conjuntos de datos independientes y determinar el transporte de agua a través del estrecho de la Florida desde 1982. Los resultados proporcionaron evidencia clara de un cambio significativo a largo plazo. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Mañana miércoles, Lionel Messi intentará sumar su segundo título con el Inter de Miami en la final de la US Open Cup ante el Dynamo de Houston en el estadio local en Fort Lauderdale. Luego del éxito ante Nashville Sports Club en la definición de la Leagues Cup, las Garzas, como se le dice al equipo de Messi, tendrán otra posibilidad de alzar un nuevo trofeo en el fútbol de los Estados Unidos. El rival que tendrá que sortear el equipo que conduce Gerardo el Tata Martino es uno de los animadores de la zona B y está cuarto en la MLS en puesto de clasificación a playoffs. Recordemos que el 18 de julio de 2018 se sumó como accionista en Houston a James Harden, la estrella de la NBA, que por ese entonces brillaba para los Rockets, el equipo de básquet de la ciudad. El basquetbolista, ha reconocido por su frondosa barba, recordemos, decidió invertir en lo que era en ese tiempo su ciudad, y ahora ha dicho que está buscando para el equipo de Houston un jugador que pueda eclipsar el fenómeno Messi.
Martín Noticias.
Terminamos así nuestra emisión informativa desde el estudio. Al ingeniero Tony Simón estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y nuestro reencuentro a las 5 de la tarde.